Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m, viernes, 1 de noviembre del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que voy a estarles acompañando los siguientes 60 minutos para platicar, como cada viernes, de temas que tienen que ver, sí, con derechos humanos, porque también nos interesa lo que pasa en esa materia en este programa. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina. La cabina más fría de la Ciudad de México es el 55-529-2599. Y no quiero ser yo la que traiga buenas noticias, pero está Pepe en los controles. Y no lo voy a cantar porque me da pena, pero inserte canción de Jeans en estos micrófonos y eso me hace muy feliz. También nos pueden mandar un WhatsApp, lo que ustedes quieran, a ese mismo número. Y ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del @RoxAguilar_ en todas las redes sociales. Por supuesto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos. Y por acá hay cabina llena porque nos abandonó Tania Villacampa. Igual ya hasta nos está escuchando, pero no creo, ¿no? Se ha de haber dormido o algo así. Lucia Panqueva, Ana Laura Citalán, está acá. Y Vivi Lara, como siempre. Hola, Vivi.
Hola, Rox.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Se vienen qué cositas. Bueno.
No me gusta hablar de esas cositas que se vienen.
Hola, Lucy, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Cómo pinta el viernes?
Hola, creo que pinta mejor porque ya no implica laringitis.
Porque ya tienes voz, sí. Aparte ya estás mucho mejor que ayer. Deben saber, queridos radioescuchas, que ayer fuimos a unos tacos, como debe de ser, cada jueves. Y Lucy estaba tosiendo a diestra y siniestra. Pero ya te escuchas y te ves mucho mejor.
Sí, ya, bendito antibiótico.
Bendito antibiótico, exacto. Benditas vacunas también. Y Ana Laura Citalán, que está por acá y que ya van a escuchar más adelante y que no van a escuchar ahorita porque, pues, no trae micrófono, básicamente. Esa es la razón. Pero, Mariana Lara, cuéntanos. Bueno, no sé quién va a leer las notas. Mariana Lara, cuéntanos qué ha pasado en el país.
Hoy entra en vigor la reforma de supremacía constitucional, con la cual los cambios que el Congreso haga a la Constitución no podrán ser impugnados en ningún juzgado ni en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El decreto de la reforma fue publicado en el Diario Oficial de la Federación ayer jueves, tras ser aprobado en el Congreso de la Unión y en más de 17 congresos locales. La Fiscalía General de la República inició carpetas de investigación contra algunos jueces y magistrados previamente denunciados por el Poder Legislativo y Ejecutivo por el delito de abuso de autoridad. Estas investigaciones se dieron en el marco de las suspensiones que se otorgaron contra la reforma judicial. La Fiscalía General del Estado inició en 4 años 132 investigaciones por mal manejo de cadáveres, destruir o enterrar cuerpos sin los permisos correspondientes, pero también maltratar, mutilar o profanar cadáveres o restos humanos, dentro de las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Gustavo Madero.
Qué fuerte esta última y tercer nota. Yo creo que vamos a seguir hablando de esto, a ver si lo abordamos el miércoles o si no es que el lunes, porque no lo he visto en demasiados medios de comunicación. 132 investigaciones por mal manejo de cadáveres en la Ciudad de México. Hablando, no sé si recuerden, la semana pasada, no, ya tiene más como un mes quizás, cuando hablamos del tema de desapariciones en la Ciudad de México, el tema de fosas clandestinas en la Ciudad de México, y también cómo es que estas cifras se disfrazan porque no se tipifican los homicidios o las desapariciones como tendrían que ser desde las fiscalías, por supuesto. Entonces, todavía sumarle un mal manejo de cuerpos, ¿se acuerdan de aquellos trailers hace muchos años porque ya no cabían en diferentes estados? Bueno, pues a ver qué se viene entonces en esta crisis forense. A ver, me estoy parando, quiero radioescuchas en este momento. Le voy a acercar el micrófono a Pepe para que nos diga por qué no sonó la cortinilla de las notas y por qué no nos ayudaste a separar las notas. Pepe, bienvenido.
Porque estaba revisando que estuviera bien puesta la programación.
Muy bien, Pepe, no pasa nada. Bienvenido a los controles de vuelta. Muchas gracias. Nos hace muy feliz tenerte de regreso. Y ahora sí, pues, vámonos con el primer tema de hoy. ¡Pepe!
Cuando creímos que íbamos a extrañar las frases presidenciales más... memeables.
Esa es la estructura.
No era ese, Pepe, no pasa nada. Frida Romay está en la línea. Frida es coordinadora del colectivo Cero Desabasto. Porque se anunció desde ayer o desde antier el nuevo esquema de compra de medicamentos en nuestro país para 2025 y 2026. La idea, sí, en efecto, es tratar de garantizar la disponibilidad de todos los medicamentos. Es interesante el modelo porque les voy a contar. Como primer paso, en teoría, las instituciones de salud van a decir qué necesitan, en dónde la necesitan y en qué cantidades. Es decir, en qué centros de salud, en qué clínicas y demás. Todas las instituciones de salud públicas, evidentemente. Luego la Secretaría de Salud va a verificar que estos datos sean correctos y luego se invita de forma completamente abierta, en teoría, a fabricantes y distribuidores a que oferten sus medicamentos. Esto, según las autoridades, pues va a permitir una, mucho más transparencia en el proceso, por un lado, y por otro lado, que como todos vamos a ver, en teoría, una vez más, qué se necesita o qué se está ofertando, pues digamos, la idea es que se pueda acceder con mejor costo a estos medicamentos. Entonces, resulta interesante en la teoría, no sé si es el mejor modelo, sinceramente, pero por eso tenemos a una experta. Frida, bienvenida, gracias por tomarnos la llamada. Como siempre, bienvenida, tengo otros datos.
Hola, buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar aquí.
Y qué mejor que Cero Desabasto, Frida, para platicar del tema, porque sin duda ustedes han hecho una labor importantísima en nuestro país, sobre todo en los últimos años y sobre todo con los medicamentos que dejaron de estar en las instituciones de salud pública. ¿Cómo vieron este modelo?
Mira, bueno, en términos generales consideramos que es un buen paso. Uh-huh. Estamos entusiasmados por los resultados que puede tener, porque el diagnóstico que hicieron es correcto y también aplaudimos que se haya identificado que una de las cosas más importantes que se tenían que hacer desde hace mucho es la digitalización de los procesos de compra y de toda la cadena de acceso a medicamentos e insumos para la salud, lo cual hasta hoy no existe, ¿no? Entonces también por eso la complejidad del poder garantizar el acceso efectivo a los medicamentos, vacunas, insumos que las personas requerimos.
De acuerdo, estaba escuchando justamente sobre esta parte a Eduardo Clark, el tema de la digitalización, y esto va a permitir mayor transparencia según lo que asegura. Eso sin duda va a acelerar los procesos, pero una de las grandes preguntas que a mí me surgen es, a ver, en nuestro país, pues me imagino que seguirán los mismos fabricantes y los mismos distribuidores que tenemos desde hace varios años, que son, no sé, tú dime, los mismos que ya se habían vetado en el gobierno anterior por, según, mal manejo y demás, ¿no? Entonces, un poco no es volver a contratar a las mismas personas que antes habían intentado, digamos, sacar de los procesos de distribución.
Bueno, dentro de las propuestas que hicieron el día de ayer, si no me equivoco, en la mañanera, es justo abrir una convocatoria no solo nacional, sino también internacional para ampliar el listado de proveedores, y eso va a garantizar una participación inclusiva y también va a promover una competencia justa entre estos actores, porque sí, efectivamente, los proveedores y también algunos distribuidores caían en prácticas desleales o en prácticas monopólicas que al final a quienes terminaban afectando es a las personas con condiciones que afectan su salud. Entonces, parece que también eso se va a abrir. Y también algo que aplaudimos es que justo abrieron una convocatoria para poder hacer comentarios públicos sobre temas de licitación. Así que de alguna u otra manera, las y los ciudadanos que estemos interesados en todo este proceso de compra consolidada que se va a hacer, vamos a poder opinar al respecto, y esperemos que no solamente sea un espacio donde podamos opinar, sino que efectivamente se tomen en cuenta las recomendaciones que hagamos los diferentes actores, que de una u otra manera tenemos algo que ver con la cadena de acceso a medicamentos.
De acuerdo, entonces vemos con buenos ojos que cualquier persona pueda, digamos, decir qué se necesita.
Así es, porque algo que también es cierto es que en la experiencia que llevo acompañando al colectivo Cero Desabasto, me he dado cuenta que las y los verdaderos expertos de cuáles son los medicamentos que se requieren son las y los pacientes y sus familiares. Entonces, qué mejor que escucharles, porque pues muchas veces se toman decisiones sin considerarles, y pues la voz del paciente cuenta.
Claro. También importante el primer paso, ¿no? Que sean también las instituciones quienes sigan, necesitamos todo esto, porque al final, pues, quién sabe quién decidía las compras, quién sabe cómo se distribuía también el medicamento, y no hablo de este sexenio, sino hablo en general de hace muchos años, ¿no?
Sí, no, completamente esta parte de transparencia es fundamental. Si bien en los últimos años ha habido varios cambios en el modelo de compra, o sea, cuando inició la administración pasada, se transformó por completo, después hicieron algunos ajustes porque se dieron cuenta que no funcionaba de esa manera adecuadamente, y al final pues terminamos transitando y regresando a un modelo de compra consolidada que se hacía con anterioridad, nada más que esperamos que en esta ocasión sea un modelo de compra consolidada lo suficientemente transparente y también con los suficientes candados para que no se preste a la corrupción, como fue el gran problema que se tuvo en administraciones pasadas, donde, por ejemplo, si un medicamento costaba un peso, IMSS, por alguna razón, lo compraba a 7. Entonces, había 6 pesos ahí, que no sabíamos a quién se iba, ¿no?
Sí, y también eso va muy de la mano con lo que decías al principio, ¿no? Sobre la falta que hacía digitalizar todos los procesos y, sí, por supuesto, transparentarlos.
Sí, así es, pero bueno, o sea, la propuesta es buena. Hay muchas preguntas, hay muchos cómo. O sea, desde el colectivo Cero Desabasto tenemos varias dudas de, ok, nos parece tan buena una buena idea, pero ¿cómo lo vas a hacer? Sabiendo también la complejidad, los retos y también las barreras que también hay en tener un sistema completamente digitalizado, porque no hay que olvidar que todavía hay unidades médicas que ni siquiera tienen internet o una computadora, ¿no? Entonces, quiero ver cómo se va a superar eso, pero pues esperemos que les vaya bien al implementar esta propuesta, porque si sale bien, todas y todos salimos beneficiados.
Completamente, Frida. Finalmente, ya para dejarte ir, ¿cómo estamos ahorita en temas de desabasto? ¿Qué han monitoreado en los últimos meses? Y también platicamos contigo, me parece, en septiembre o en agosto. ¿Cómo vamos ahorita?
Mira, en este momento de acuerdo a los datos que tenemos, estamos en porcentajes de abasto similares a los que teníamos el año pasado. Sobre todo nos preocupan algún tipo de medicamentos especializados contra el cáncer, también medicamentos contra la salud mental y algunos medicamentos que son necesarios para pacientes trasplantados. Nos han reportado desabasto de estos. Sin embargo, al parecer, por lo que estamos entendiendo, no es de que no se haya comprado, sino más bien que en temas de logística y de distribución no está llegando donde tiene que llegar, cuando tiene que llegar, ¿no? Entonces, a través de diferentes mecanismos se está tratando de solventar esta situación, y más bien ahorita estamos un poco preocupados, si te soy honesta, por los primeros meses del 2025, porque según nuestro entendimiento, las compras no se hicieron a tiempo. Entonces vamos a tener un pequeño incremento, esperemos que sea pequeño, de desabasto en los siguientes meses. Sin embargo, pareciese que eso se va a solucionar en el segundo semestre, así que pues estamos optimistas, pero también nos mantenemos vigilantes para pues ver cómo va evolucionando y que efectivamente lo que se está diciendo se transforme en algo tangible.
De acuerdo, Frida. Pues te agradezco muchísimo y ojalá que podamos seguir platicando en las próximas semanas o arrancando el 2025 también para monitorearlo.
Perfecto, muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Frida Romay es coordinadora del colectivo Cero Desabasto. Como dice, es buena la iniciativa, ha sido interesante también en sociedad civil, interesante para pacientes y que se tomen en cuenta también, pero el cómo es ahí siempre lo que nos atora. En fin, vamos con la primera canción de este espacio. Me emociona mucho Clairo, va a estar en el Corona. ¿Va a estar en el Corona el viernes? No se sabe, no me acuerdo. Ahorita checamos. El sábado, dice Mariana, tienes abierto el micro. Dilo con ganas.
El sábado, disculpa. Es que estoy acostumbrada a que me censuren.
Que te censuren. Pepe, no te censura.
Gracias, Pepe.
Pepe es así, abre el foro. Entonces, Clairo va a estar en el Corona, que ya es en un par de semanas. Allá nos vemos. Esto se llama Snowpad, es de Jonah Llano y Clairo. Y regresamos aquí a Tengo Otros Datos. Qué bonita canción Snowpad de Jonah Llano y de Clairo. Corrección, Clairo va a estar en el Corona Capital el viernes, y el viernes está Green Day, Toto. A ver, yo nomás les voy a decir a quién quiero ver The Vaccines, aunque ya los vi. Los vi en el Pepsi Center, pero nada, mi yo adolescente quiere ver a The Vaccines y no encontró a Clairo. Ah, ya la encontré. Ahí está. Clairo en letras chiquitas, pero de verdad yo creo que va a valer muchísimo la pena y ojalá que sea por ahí de las 7 de la noche por lo menos para alcanzar a llegar a ver a Clairo. En fin, oigan, les tengo ahora sí que otros datos en materia de derechos humanos, venga.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Y es que ayer la organización Educa, Educa en Oaxaca, publicó el informe Todos sus nombres, todas sus luchas. Y es que la sociedad civil está haciendo ejercicios interesantes con el tema del Día de Muertos, un poco pues para levantar la voz y hablar de datos que importan y desafortunadamente de datos que tienen que ver con personas que pierden la vida por diferentes situaciones en nuestro país. Y entonces Educa sacó este informe que tiene que ver con defensores de derechos humanos y del medio ambiente, de activistas que fueron agredidos desde el 2018 y hasta el 2024, es decir, todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y vamos por partes. Les decía, del 2018 al 2024 hubo 252 agresiones a defensores o activistas, que van desde desapariciones, homicidios, ejecuciones extrajudiciales. Y ojo, de estos 252 ataques, 42 es, o sea, abiertamente se sabe que es culpa del Estado mexicano, es responsable el Estado mexicano. La parte más peligrosa de nuestro país para ser defensores de los derechos humanos es el sureste de nuestro país, siendo Oaxaca el más peligroso, luego Guerrero y luego Chiapas. A ver, esto es sumamente alarmante porque 62% de las personas asesinadas pertenecían a pueblos indígenas y 57 personas que fueron agredidas pertenecían o eran campesinas. Y otra cifra que creo que tiene que ser completamente alarmante es que el 20% de los ataques fueron a mujeres o personas de la diversidad sexual. Y ojo, de todos estos ataques que hubo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no hay ningún tipo de seguimiento de parte de ninguna autoridad, ni local ni federal. Las únicas cifras que se tienen entre las autoridades son las propias que dan las organizaciones civiles y que han seguido. Entonces, resulta importante ver este tipo de informes que se presentan en torno al Día de Muertos, pero también por qué están siendo atacados quienes buscan un mejor territorio, quienes buscan defender su territorio, quienes buscan defender los derechos de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual, y por qué fueron atacadas en un sexenio como el que acabamos de terminar. Recordemos también que en el primer mes, hoy se cumple un mes de Claudia Sheinbaum al poder, y ya hay dos periodistas asesinados, y eso no lo podemos no mencionar. 1:24 p.m. No sé qué está pasando en esta cabina, pero espero que todo esté bien. Vamos a adelantar el corte y regresamos. Recuerden que lo bonito de estar en una radio universitaria es que el corte dura muy poquito, y si Pepe no nos jugó chueco, va a durar todavía más poquito, así es que regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Ya tenemos que cambiar esa cortinilla porque ya cambiamos de presidente y ahora tenemos presidenta. Pero la verdad es que me da mucha risa. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. En fin, 1:27 p.m. Les voy a recordar las vías de contacto. @Ibero909FM. El hashtag Tengo Otros Datos. El teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, en donde está Pepe en los controles, es el 55-529-2599. Recuerden que a ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp, un sticker, una invitación para el Halloween, porque hace rato me funaron por no disfrazarme, pero la verdad es que no tengo invitaciones para el Halloween, o lo que sea, pues saquen plan para este fin de semana. Y hablando de plan, estamos a días de saber quién será el próximo presidente o la próxima presidenta de los Estados Unidos, y eso también, señoras y señores, va a definir lo que va a pasar en nuestro país. Por ahí veía cifras de cómo se podría mover el peso de acuerdo a quién queda en la presidencia, y al parecer el peso le tiene muchísimo miedo a Donald Trump, y no veo por qué no, pero vamos a ver pues el martes qué es lo que va a pasar. Y por supuesto, tenemos esa cobertura aquí en Tengo Otros Datos.
Pollito chicken, la migración, lápiz, pencil, Kamala o Trump, el fentanilo y el comercio, techo, ceiling, hay muro o no. Ha llegado la hora de elegir presidente. Ha llegado la hora de elegir presidente. Si tú abres la mente podrás comprender que cual sea que gane no estará muy bien.
Y esa es la entrada para hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en el antepenúltimo día de campaña, chicas? ¿Quién va a empezar? Mariana Lara con Kamala Harris.
Con Kamala Harris. Pues hoy Kamala Harris se dirige a Wisconsin para dos eventos, uno en Outagamie y otro en Milwaukee. El evento en Milwaukee contará con la rapera Cardi B, que cuenta que Cardi B tiene varios seguidores en Instagram, 200 millones.
Ah, órale. Según yo, Cardi B ya no estaba de moda entre la chaviza, ¿o sí?
No, sí, o sea, tal vez en como los nuevos Gen Z, tal vez no tanto, pero creo que en mi generación sí hay varias personas que les gusta Cardi B. A mí me gusta, no soy su super fan, pero una que otra
a mí
me gusta.
La verdad es que no, pero bien.
Me da mucha risa ella como persona, es muy graciosa. No sé si es graciosa como a propósito.
Cardi B era la de coronavirus.
Ajá.
Sí, ¿no?
Sí.
Gran momento de la pandemia.
Y bueno, Wisconsin es un estado crucial para Kamala Harris. Está en esta etapa ya a punto de ser las elecciones. Y pues sí, su objetivo es mantener la atención a su mensaje en lugar de la controversia del presidente Joe Biden, que pareció referirse a los partidarios de Donald Trump como basura. Después Biden dijo que no, que esto había sido esto estaba relacionado con una broma del meeting de Trump, no sé qué, como intentando salvar lo que dijo, pero como que la gente no está tan... Como que no. Pero sí, Wisconsin tiene el segundo menor número de votos electorales entre los estados en disputa, pero pues sigue siendo, pues ahí andan peleando.
Se están peleando los votos independientes.
Los votos independientes, ahí yo de qué me estás hablando, sí, los votos independientes que ya habíamos hablado el miércoles sobre... Votantes independientes que no se relacionan con ni con los republicanos ni con los demócratas. Y pues sí, son estas personas que aún no saben como que quieren, por quién quieren votar, y pues están peleando. Eso básicamente. Ayer en Las Vegas tuvo un meeting Kamala Harris, que Nevada también es uno de los estados más importantes. Habló sobre sus planes para aumentar el salario mínimo y agregó que lucharía por los trabajadores. Dijo que su oponente, Donald Trump, no respeta la libertad o la inteligencia de las mujeres para tomar decisiones sobre sus propias vidas.
De acuerdo.
Y tuvo a una invitada, a Jennifer López, estuvo ahí.
Mi gente latino.
Mi gente latino. que sí, porque justamente estaba haciendo un discurso ante votantes latinos, que son pues potencialmente cruciales para las elecciones, y pues ahí el respaldo... De la latina de Jennifer López.
Que va de la mano con lo que ya platicábamos la semana pasada, ¿no? Después de que en un meeting de Donald Trump se dijera que Puerto Rico era una isla de basura, pues muchos artistas, incluyendo Jennifer López, salieron a decir.
Jennifer López, Bad Bunny, Residente, incluso Nicky Jam, que había apoyado previamente a Donald Trump, salió a decir: yo ya no apoyo a Donald Trump, y dijo: no voy a tolerar que hablen mal de Puerto Rico. Y pues no dijo de Kamala Harris, pero pues básicamente dijo que ir por Trump, ajá. No. Entonces pues...
Y de ahí yo creo que dijeron, J-Lo, si tanto apoyas Kylie.
Ajá. Okay. Y pues sí, ahí estuvo apoyando, que no es la primera artista que apoya a Kamala Harris, hay varios. Y pues Tim Walz no ha tenido muchas noticias, pero estará haciendo campaña hoy en el estadio de Michigan, que también es indeciso.
Ok, entonces están cerrando filas y le están apostando a los estados columpio, los llamados estados columpio.
Así es, ahí andan peleando por esos estados columpio.
Pues a ver qué pasa este fin de semana y a ver cómo se mueven también los números. Lucy, Donald Trump.
Donald Trump, sí.
Lucy y Ana Lau.
Sí, Ana Lau también.
Okay, okay. Ven. Ana Lau, sí, Ana Lau la agarré en super curva. Ana Lau, no. Donald Trump.
Sí, bueno, pues ayer ha tenido muchos mítines de noche normal, últimamente el señor Donald Trump, sí. Ayer estuvo en Glendale, Arizona, junto con el expresentador de Fox, con Tucker Carlson, en un evento de Make America Great Again, de eso que ya uno le dice MAGA.
Ajá, sí.
Para cortar, y estuvo chistosísimo porque para empezar, Carlson así, según él, para motivar, que... ¿Qué te motiva Donald Trump después de 8 años y buscando la presidencia? Y Donald Trump dice, mira, a estas alturas, ¿quién diablo sabe?
Así, con dijo, todo el descaro.
Who the hell knows?
Pues que no termina en la cárcel.
Sí, es, bueno.
Eso es lo que lo
34
motiva.
34 cargos, ajá. El dinero, la gente, no sé. Tenía
yo creo
muchas
que es su mayor motivación, ajá.
Sí. Y bueno, también, momento polémico ayer, la excongresista republicana por Wyoming, Liz Cheney, pues después de lo que pasó el 6 de enero de 2021, ella se puso a investigar estas acciones dentro del partido y obviamente pues criticó a Donald Trump. Uh-huh. Y ayer dijo que... Donald Trump dijo que la excongresista debería enfrentarse a disparos, debería ser parte de las Fuerzas Armadas. Uf. Para que viera lo que se sentía, para que viera lo que realmente era una insurrección. Pero bueno, hoy va a tener mítines, va a estar muy parecido, va incluso a empalmarse, yo creo, con cámara en algún momento.
Se están encontrando, ¿verdad? En los estados, sí.
Porque hoy empieza a las 4:30 p.m. en Michigan, en Warren... Y luego a las 8 va a Milwaukee, Wisconsin, que también son dos estados importantes, columpio, que se supone en las encuestas han estado apoyando mucho más a Kamala que a Trump.
Sí, justo de las encuestas que decías, de acuerdo con la encuesta de el New York Times, en Wisconsin Kamala Harris lleva más de un punto porcentual. Y en Michigan también, más de un punto porcentual. Sin embargo, en los otros estados, columpios, Pensilvania, Nevada, Carolina del Norte, Georgia, Arizona, Trump lleva bastante más que, por ejemplo, en Arizona, Trump lleva más de 3 puntos porcentuales en las encuestas.
Sí, según yo, ese estado ya lo sabemos.
Ya sí, lo sabemos.
Pensilvania, Arizona y Georgia, esos ya, las encuestas, muchas casas encuestadoras dicen que ya están cantadas para los republicanos. Y bueno, mañana también el señor Donald Trump va a laborar. Tiene mítines en Carolina del Norte y en Virginia. Ya es casi el último estirón de la campaña, ¿no? Ya mañana estamos a 2 de noviembre, las elecciones son el 5 y tenemos este momento. No es propiamente de Donald Trump, pero sí es de alguien que lo apoya. Está Robert Kennedy Jr., que iba a ser candidato independiente por la presidencia, ya no va a ser. Dijo que le había pedido a Dios por 19 años que pudiera ponerlo en una posición en la que él pudiera poner fin a una pandemia crónica y traer salud de regreso para las infancias. Y que en agosto Dios le había mandado a Donald Trump.
¡Ay, no! Imagínate. Por cierto, hablando de pandemias, uno de los peores manejos de pandemia de COVID-19 fue el de Donald Trump. Y una cosa muy ya saben que Donald Trump tampoco cree en el cambio climático y un poco como muy al estilo de no usar cubrebocas y demás, fue el de Donald Trump. A ver, había vacunas a diferencia de acá, pero fueron días importantes en Estados Unidos. Y habíamos hablado ya de este personaje, ¿no? Y habíamos hablado también de lo complicados que iban a ser esas cenas de Navidad en familia.
Sí, 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 porque... Bueno, para los que nos escuchan, es la primera vez. Robert Kennedy Jr. participa en la campaña de Donald Trump activamente. Y que su sobrino, sí es su sobrino, Jack Schlossberg, que yo sé que a Mariana aquí se le hacen los ojos de corazón así como a mí.
Y Mariana, no sé, no lo he visto.
Es el... Trabaja en el equipo de Kamala Harris, es asesor de Kamala Harris.
Ya me acordé. Ya me acordé, sí, Mariana. Es cierto, se me hacen los ojos de corazón.
Qué importante, ¿qué más?
Pues... Esto es como básicamente lo que va a hacer Donald Trump, pero pues ya como estamos a 4 días, ya tenemos más o menos proyecciones de cómo podrían quedar las elecciones, ¿no? Y pues ahora mismo Trump conseguiría 287 votos electorales, que son 17 más de los que se necesitan para llegar a la Casa Blanca, y Harris se quedaría en 251.
¿Esto según quién?
Según Real Clear Politics.
Que, una vez más, ¿no? Las encuestas allá como acá siempre se tienen que tomar dependiendo de los intereses económicos que hay detrás, pero los números resultan alarmantes, o sea, son una diferencia importante.
Sí, son diferencias muy grandes.
Pues ahí están, así se están moviendo los números en Estados Unidos, así lo están leyendo también las encuestas en Estados Unidos, el peso también lo está viendo, y yo creo que Claudia Sheinbaum ya debe de estar ahí preparando el tweet, pero también el discurso, pero también la negociación, dependiendo de... Es decir, estará planeando ambas, ¿no? Pero yo creo que ya ve un panorama complicado, ya se verá. Yo no quiero echar la sal a nadie.
No, yo tampoco.
Pero esperemos que me equivoque. Eso sí.
Sí.
En fin, gracias Ana Lau, muchas gracias Mariana.
Gracias a ti, Rox.
Ana Lau. Gracias, Lucy.
Gracias a ti, Rox.
Muchísimas gracias, Lucy Panqueva. Y ahora sí, vámonos con el extracto de la semana.
Extracto. Chromacopia. Tyler the Creator. El disco más relevante de la semana.
Hola, Rex.
Hola, Leonardo Espíndola.
Hola, equipo del TOD.
¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué?
Estaba trabajando.
¿Por qué me desconcentré?
Ah, ¿te desconcentraste? ¿Por
un
qué?
Un poquillo. Dije a Ana Lau, a Lucy.
Eso no es mi culpa, Rex.
¿Cómo no?
No me eches la culpa.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Feliz de verte en esta cabina, como
ya
cada
me
viernes.
Ya extrañabas.
Sí, ya te extrañaba.
Se vienen cositas. Oye, tengo hambre.
Pues ya casi es tu hora de la comida.
No, porque tengo junta para planear la cobertura electoral de Estados Unidos, Pollito Chicken, el martes a partir de las 12 de la tarde.
GPI.
No, estás invitadísimo. Estoy tanto invitado a la junta. Que estás invitado para poner música.
Para terminar de hacer mi trabajo de la siguiente semana.
Exactamente. Uh-huh. Y también estás invitado a la junta si quieres caerle.
Estoy bien. Podría ir a comer mejor.
Yo sé que uno eres uno de los más grandes seguidores de las elecciones en Estados Unidos.
Puede ser, pero de forma no tan profesional. Ajá. Me gusta ver, por ejemplo, a John Stewart, John Oliver. Uh-huh. Está haciendo. Tenía un late night y ahora regresó nada más los lunes para ser como parte de esta. No me acuerdo. Está los lunes, pero bueno, lo veo en YouTube. Me gusta mucho su estilo.
Ok.
Sí.
Bueno, ¿y tú quién? ¿A quién le apuestas?
No voy a poner mi dinero en las elecciones gringas.
Bueno,
¿tú? ¿A quién le vas?
Yo no le voy, o sea,
a ¿le ver, vas a Kamala?
Creo que estaría terrible querer que gane Donald Trump, pero sí. Tampoco es como que Kamala Harris haya hecho cosas muy padres para las personas migrantes, ni sí. Ha tenido una postura muy respetable en el tema Gaza e Israel.
Sí, estoy de acuerdo.
Eso es todo lo que voy a decir.
Yo, o sea, la verdad sí me cae mejor Kamala y prefiero que gane Kamala que gane Trump, sí, pero... Pues,
no hay forma de querer que gane Donald Trump.
No.
Pero hay mucho que decir también de Kamala Harris.
Y también hay mucho que decir del extracto de la semana.
¿Cuál es el extracto de la semana?
Es el octavo disco de Tyler, The Creator, que se llama Chromacopia.
¿El octavo disco? ¿Cuántos octavo años disco? Tiene?
Él tiene 33. Déjame ver.
Es un chaval.
Tiene 33 años.
Es hasta más joven que Pepe.
Creo que la mayoría de aquí somos más jóvenes que Pepe. Pero.
Oye.
Pero no, está bien. Pepe tiene más experiencia. Tampoco es como... O sea,
bueno, pero a ver, a los 33 años hacer 8 discos por...
Pues porque desde muy jovencito empezó en un colectivo que se llamaba Out Future. Uh-huh. Ha hecho... como ha pasado por diferentes etapas. Él, pues como que sí se puede etiquetar con que hace rap o hip hop. Uh-huh. Pero incluso ganó un Grammy hace unos años por mejor disco de rap. Y en el discurso dijo que... pues no le gustaba que siempre los discos de personas afroamericanas terminaban siendo etiquetados siempre como rap, porque era como, pues, no siempre estamos haciendo rap, ¿no? Claro. Nada más porque tengo este color de piel, tienen que decir que estoy haciendo esto, uh-huh. Porque se va mucho al pop y sigue en esa línea para este disco, Chromacopia. Entonces, eso me gusta mucho de él, que además es muy vocal con este tipo de temas. Este disco específicamente habla un poquito... sobre una etapa un poco más madura, como cosas que le había dicho su mamá de crecer y como hasta enfrentarse con la idea de la paternidad, si quiere seguir ese camino o no. Entonces, pues como que ya son discos que en la parte musical son mucho más complejos. La producción está a cargo de Tyler, The Creator. Los arreglos los hizo él. Las letras las escribió él. Y también, pues, esas letras vienen desde un lugar un poquito menos... trivial, como pueden ser algunos discos de rap. Okay. O el estereotipo, al menos.
¿Y este qué te gusta más que los otros?
Me gusta más que el anterior, que se llama Call Me If You Get Lost. Uh-huh. La mayoría de las personas están de acuerdo con que Lee Gore es uno de sus discos más importantes. Uh-huh. Ganó el Grammy por ese disco. Y yo creo que pondría a la par este Igor y uno que sacó antes que se llama Flower Boy, que también me gusta mucho.
Ok. Uh-huh. ¿Y quién lo va a presentar?
Lo va a presentar la licenciada Natalia Mandujano hoy a las 19 horas.
¿Y por qué no está aquí la licenciada Natalia Mandujano?
Pues porque como licenciada es una persona muy ocupada, no tiene cosas que hacer.
Yo creo que la han de explotar estar. Allá, en su chamba.
Sí. Pero los viernes creo los viernes que descansan, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Qué envidia.
Qué envidia. No, pero trabajan los domingos. Yeah. Así es el mundo de las noticias, sí, querido.
Ya no le tengo envidia, entonces.
Leonardo Espíndola. Yo tampoco.
Los medios no descansan, Roxana.
Los medios no descansan. ¿Qué lo sabré yo? En fin. ¿Qué pues? ¿Con qué nos vas a dejar? ¿Es tu favorita?
No, la verdad es que... Bueno, no tengo una favorita aún. Hay varias que... O sea, ya he escuchado el disco varias veces. Porque además algo interesante de este álbum es que, a diferencia de la mayoría de los lanzamientos... decidió estrenarlo el lunes a las 6 de la mañana porque dijo que no le gusta esta cosa de que todos sacan los discos el viernes y entonces es como este rush por estar escuchándolos y decidir el viernes cuál es el mejor disco de la semana y así.
¿Y le agradeciste?
No, porque yo decido cuáles son los discos. O sea, yo entro a presentar los discos de la semana el lunes y ya. Entonces me desperté y tuve que escucharlo y decir como, bueno... vamos a guardar este álbum para la siguiente y dejar que envejezca, entre comillas, una semana, o ya nos vamos a ir por el hype. Y pues nos fuimos por el hype, la verdad.
Lo decidiste entre 6 de la mañana y 7 de la mañana.
Y 10 y media de la mañana. Oh. 10 de la mañana, que fue la sección, sí.
Ya, bueno, muy bien.
Pero bueno, esta es la última canción del álbum. Se llama I Hope You Find Your Way Home.
Yo también lo espero.
Yo también lo espero, Rox. Bueno, me dio gusto verte en esta cabina.
A mí igual.
Platicar contigo.
Entonces, hoy a las 7 del domingo.
A las 21 horas.
Que va a estar trabajando. La querida, ajá, camarada, comadre.
Pero es la repetición, entonces.
Todo va a estar
se
bien.
Puede escuchar mientras trabaja.
Venga, vamos a escucharlo.
Adiós.
Adiós. Eso que acaban de escuchar es la última canción del extracto de la semana de esta semana, de Tyler the Creator. Ya saben, lo van a poder escuchar hoy a las 7 de la noche en voz de Natalia Mandujano, que pueden escuchar también todos los lunes por la noche, y la repetición todos los domingos. Yo creo que vale mucho la pena. Ya no le pregunté a Leo lo que siempre le pregunto, que si va a dar tiempo de escucharlo completo o no. Se me hace que no, porque se me hace que son un montón de canciones. Ahorita les voy a decir. Son 14 canciones y dura 53 minutos. No hay forma de que suene completo, pero bueno, eso todavía está mejor, porque me parece que quien presenta el extracto hace una selección y entonces conoces no nada más el disco y cómo te lo van narrando, sino conoces también mucho mejor a la persona que lo va a presentar de acuerdo a lo que vaya eligiendo. En fin, es viernes y como cada viernes ya lo saben, vamos a ver quién ganó el Tantita Madre de esta semana.
Pero resulta que el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum detectó que la directora responsable de este centro pues tiene una actividad pública manifiesta de confrontación con la Cuarta Transformación.
No sé qué era eso, pero no era el sweeper del Tantita Madre. Solo se lo perdonamos a Pepe porque nos abandonó muchos meses en la operación de este programa. Y ya se le olvidaron las secciones de este programa, pero te las perdonamos, Pepe. No, sí, decía Tantita Madre, pero decía Tantita Madre del miércoles, no sé qué. El sweeper del Tantita Madre dice, soy frío Tantita Madre.
Pero lo puedes decir tú, Rox. No, está
¿para
cañón.
¿Qué? Personajes políticos que no tienen ni tantito. ¿Qué? Bueno, pide una disculpa por el error. Está bien, no pasa nada. Venga, vamos pues. ¿Cuáles fueron los cuatro nominados esta semana, Mariana Lara?
Los cuatro nominados esta semana tenemos primero a Rosario Piedra, quien dijo que ya no hay ejecuciones extrajudiciales ni desapariciones por parte del Estado.
Esto porque en el Senado, porque estaba buscando o está buscando reelegirse para ser de nuevo la cabeza de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces dijo que gracias al trabajo que han hecho ella y su equipo en la CNDH ya no ha habido estos crímenes cometidos por el Estado,
según ella.
Y por cierto, acabamos de decir en la primera media hora los 252 ataques a personas defensoras de los derechos humanos.
Sí. ¿Qué terrible más? Samuel García le agradece a Andrés Manuel López Obrador por la ayuda con la crisis del agua en Nuevo León y le manda un fuerte abrazo.
Bueno, Samuel García, yo creo que está ahí prendiendo velitas, ¿saben? Como cuando tienes dos ligues y no sabes con cuál te vas a ir y dejas prendidas las velitas. Yo creo que un poco así, Samuel García, ¿no?
Yo creo que sí. Así es, Samuel García.
Pero bueno,
curioso personaje.
Él no es Tlaloc, dicen.
Él.
¿Quién más? Tu favorito.
Es mi favorito. El senador Fernández Noroña, copiándole los insultos a Lili Téllez y a Alito Moreno.
¿Cómo que copiándole los
el
insultos?
¡El bellaco!
Le dijo bellaco. Primero, Lili Téllez le dice bellaco a...
Diga mi nombre bien, bellaco.
Diga mi nombre bien, bellaco.
Correctamente.
Diga mi nombre correctamente, bellaco. Y luego, Alito Moreno se para... O sea, varios meses después. Se para Alito Moreno en el Senado, se pone junto a Noroña. No sé qué tanto están discutiendo. Y entonces, nada, lo señala así con el dedo y Fernández Noroña le dice...
¡No me toque!
¡Bellaco!
Le dice bellaco, pero es un video, de verdad, si no lo han visto, de verdad, les invito a que busquen ese video, lo tenemos en el tweet de Ibero 99 del Tantita Madre, Porque, híjole, es un video de verdad.
Y entonces preguntabas, Vivi, en la redacción hace rato, si algo o si estas cosas pasan en otros países. Yo sin duda creo
yo
que no.
Yo no creo. Aparte se ponen a gritar los dos. De repente se pone a gritar una tercera persona. No, es todo...
Es un show.
Definitivamente esto no creo que pase en otros países.
Pero ya lo decíamos muy al inicio de la legislatura, ¿no? Que no, más allá de si estábamos de acuerdo o no con la elección de poner a Fernández Noroña, sabíamos que era garantía de buenos shows.
Ah, claro.
Y eso,
claro, eso nos ha dado.
Lo agradecemos.
Y le decía a Lito Moreno: respete a la presidencia. Es un gran video, de verdad les invito a que vean ese video.
Exacto. Y por último.
Y finalmente a los congresos estatales aprobando la supremacía constitucional.
Y ya, no más
eso se merece la nominación.
¿Quién ganó?
Pues claro, Fernández Noroña.
¿Compraste votos?
No era necesario, creo que todos, esta vez no fue necesario, ¿no?
Sí,
es cierto,
Lucy está mintiendo. ¿Compró tu voto?
Compró mi voto.
¿Con qué?
Compró mi voto.
¿Qué te prometió?
Es que creo que ni siquiera me prometió nada.
No, o sea, ni siquiera, no, le dije vota por Noroña y ella votó por Noroña.
Vota por Noroña.
Te la perdonamos porque te desconectaste toda la semana por tu enfermedad.
Y yo como me sé todos los discursos de Noroña... Leal honor tengo que me compare con un... Porque
¿por qué te sabes todos los discursos de Noroña, Lucía? ¿Por qué?
Es que en algún momento de la vida yo sí quise mucho a ese señor.
Ya.
Ya no.
Ok.
Pero sí, mi voto iba para Rosario Piedra.
Sí.
Y terminó siendo para Fernández Noroña.
Yo tengo que decir que voté por Rosario Piedra porque sí me parece un deber moral haber votado por Rosario Piedra. Pero sin duda, si no hubiera estado esta nominación, Fernández Noroña... Noroña y
el bellaco, los bellacos, dices tú.
Los bellacos del Senado son los que se merecían el tantita madre.
Definitivamente.
Bueno, muchas gracias, Vivi.
Gracias a ti, Rox.
Gracias, Lucía Panqueva.
Gracias, Rox.
Gracias a Ana Laura Citalán, que ya se fue a grabar las cápsulas de Pollito Chicken. ¿Qué es Pollito Chicken, dirán ustedes? Es la cobertura que estamos haciendo, la cobertura especial que estamos haciendo de las elecciones en Estados Unidos. En punto de las 12 del día del martes van a escuchar, no solo evidentemente analistas, sino que nos vamos a enlazar hacia Estados Unidos, a diferentes partes del estado de los Estados Unidos, a diferentes estados en Estados Unidos. Vamos a enlazarnos también con personas que genuinamente y abiertamente son simpatizantes republicanos, genuinamente y abiertamente simpatizantes demócratas, y entonces un poco la intención es recuperar un panorama de voces y recuperar y tratar de entender también los votos en Estados Unidos. Esto de 12 del día a 12 de la tarde. No habrá Tengo Otros Datos, pero vamos a escuchar a Rodrigo Valvanera desde Washington, D.C. Y en punto también de las 6 de la tarde, es decir, Tello y Sara Belén nos van a prestar sus horas para darle seguimiento al cierre de las elecciones, y hoy esperamos que para las 8 de la noche ya sepamos quién resultó ganador o ganadora, y cruzamos dedos, dice Vivi Lara, porque si no esta redacción no se puede ir a dormir, así es que desvélense con nosotros el martes o no. Y también evidentemente vamos a escuchar buena música, vamos a tener buenos enlaces, así es que no le vayan a cambiar y más bien préndanle a la cobertura especial de Ibero 90.9, Pollito Chicken. Gracias a Pepe en los controles. La próxima semana, Pepe, examen de contenidos de este programa. Y gracias, Lucy, gracias, Mariana, gracias, Ana Lau. Nos escuchamos el lunes en punto de la 1 de la tarde. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.